Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de AFP Capital, Entel y BCI presenta beneficios para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
Viernes 19 de junio, 7 de la mañana en punto, comenzamos. Duna en Punto, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos, saludarlas en esta jornada, cierre de semana, 19 de junio ya. Josefina Stavrakopoulos, un gusto como siempre saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, pues Nico.
Ahí te veo.
Un viernes más.
Un viernes más. Te escucho y te veo también en duna.cl/TV. En este día, cerrando la semana, oye, bastante feo va a estar el día por lo que estuve viendo. Todavía está oscurito, pero se nota que las lluvias podrían estar llegando, parece que en las próximas horas, ¿no?
Eso dicen.
Dicen que en la mañana
del día de hoy llegan las lluvias. Mira, te cuento, tengo la dirección meteorológica abierta. Uh-huh. Hay 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12 y se esperan precipitaciones, más bien chubascos, durante esta mañana y que podrían durar la tarde, pero no mucho más allá de la noche, ¿eh? O sea, va a ser hasta la tarde del día de hoy las precipitaciones acá en la capital. Para el fin de semana se espera nubosidad parcial y probablemente vamos a tener lluvia intermitente. ¿A qué me refiero con lluvia intermitente? Uh-huh. Que probablemente el sábado en la noche vamos a tener algo de gotas y también el domingo durante la mañana probablemente algo de chubascos. Así que no va a ser solo hoy día estas precipitaciones, así que terminamos la semana con lluvia. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora las temperaturas están en torno a los 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 15 y también se esperan chubascos durante esta jornada de día viernes. Para el fin de semana, nubosidad parcial y algo de precipitaciones durante la noche del día sábado. En Concepción, 12 grados hasta ahora, máxima de 13 para esta jornada, está totalmente cubierto y probablemente mañana tengan algo de lluvia, principalmente durante la tarde y la noche. Y en Puerto Montt, llueve toda la semana. O sea, llueve hasta el domingo y empiezan el lunes con lluvia. 6 grados hasta ahora, máxima de 12 durante esta jornada en el sur de nuestro país.
Así que nos toca un fin de semana nubladito, con precipitaciones, pero rico para celebrar el Día del Padre, por ejemplo. No es malo.
Ah, verdad, a mí se me olvida el Día del Padre.
Se te olvida.
Pero tú lo vas a celebrar el domingo.
Sí, un poquito solo, pero telemático.
Por Zoom, por Meet, por whatever,
todas esas cosas ahora que usamos día a día para poder comunicarnos. Oye, a propósito de eso de comunicación y bueno, la situación que estamos viviendo con respecto al coronavirus, día 108, si quiere ponerlo usted en el calendario, uno le gustaría estar tachando días, pero sabemos que con este bicho no se sabe, pero bueno, uno podría, yo prefiero ser un poquito más optimista, pensar que queda menos que cuando estábamos en marzo. Yo sé que es una tontera lo que estoy diciendo, pero sirve. Igual
para, no, pero tiene sentido.
Tiene sentido, no me podrían rebatir eso, esperemos.
No, porque de a poco nos vamos acercando a una posible vacuna también.
Vamos a estar, sí, falta harto, eso sí, pero vamos a estar conversando de eso y de alguna manera los temas adicionales que se dan con esta situación que se vive en Chile. Pero solamente recordar algunos datos del día de ayer. Obviamente en Duna vamos a estar con el reporte diario. Es bueno también ir viendo las cifras que se van entregando y también las señales, las medidas del Ministerio de Salud. 4.475 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Un total de 225.103 a nivel nacional. Lo más lamentable, la cifra más dolorosa, por supuesto, fallecidos que llegaron a 226 en registro civil en este sentido, y un total de 3.841 muertos debido a esto. Hay varios temas que vamos a estar comentando al respecto de eso. También otros puntos, vamos a estar con los infiltrados del día de hoy, nuestros queridos Sebastián Minay. Hablaremos de la figura de Isque Asiches, la presidenta del Colegio Médico, como ha remontado en algunas encuestas que la dejan como eventual presidencial. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso y la relación muy importante con el nuevo ministro París, el nuevo ministro de Salud, no solamente con Isque Asiches, sino también con el Colegio Médico y las sociedades médicas. Y vamos a estar conversando con Sebastián Rivas también, editor general de Audiencias de La Tercera, sobre esta idea del gobierno para monitorear las cuarentenas, el seguimiento GPS. Algunos dicen ya más extremo, el gran hermano. Bueno, vamos a estar comentando un poquito sobre esos temas aquí en Duna en Punto. 7:05, ¿te parece, José? Si vamos con los titulares, las noticias que marcan la pauta en este día viernes 19 de junio.
Vamos.
Vamos.
Una de cada tres personas que se realizaron un test PCR la última semana salió positiva, según explican los especialistas y en el MinSal. Para tener controlada la pandemia se debe alcanzar una cifra inferior al 10%. En Chile, hace un mes, el 18 de mayo, el número era de un 13% y ayer se registró un 26,3%. El fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que la instrucción dada es aplicar la mayor severidad a quienes se voluntariamente infrinjan las normas sanitarias. En entrevista con La Tercera indicó que se pedirá prisión preventiva para casos positivos que salgan a las calles sabiendo que están contagiados y advirtió que la emergencia abre más oportunidades a aquellas personas que cometen actos de corrupción. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el ingreso familiar de emergencia, por lo que el proyecto será votado hoy en la sala. La principal modificación fue la ampliación del beneficio para personas que reciben pensión de invalidez. La Cámara de Diputados también espera sesionar este viernes. Los desmarques de senadores del ADC, el PS y el PPD en el proyecto de postnatal de emergencia tensionan a la oposición. Los diputados que habían aprobado la moción en el Senado calificaron como inadmisible, dijeron que era vergonzoso que legisladores del sector validaran la postura del Ejecutivo. En Noticias del Mundo, la Organización Mundial de la Salud vaticinó que habrá millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 a fin de año. La agencia de la ONU indicó que los investigadores están trabajando en más de 200 posibles vacunas en el mundo, 10 de las cuales ya están en proceso clínico entre humanos. Australia denunció ser objetivo de un ciberataque apoyado por países extranjeros. A pesar de que el gobierno ha evitado concretar una nación que esté detrás de esta campaña, medios de comunicación y expertos reducen la lista de sospechosos a China, Rusia e Irán. 7:07 a.m.
Revisamos algunos de los temas que estabas comentando, José, en los titulares y el proyecto de postnatal de emergencia que ha generado también un debate bien duro, bien intenso en el Congreso, también con el Ejecutivo, en el contexto actual. Recordemos que se presenta este proyecto por parte de los parlamentarios para extender durante la emergencia este postnatal, pensando en las madres y también padres que tendrían que volver a trabajar al terminar el postnatal, pero que evidentemente no pueden dejar, está muy difícil dejar a sus hijos, a sus hijas con alguien al cuidado y en una situación que estamos viviendo actualmente. El gobierno ha señalado de que este proyecto es inconstitucional porque considera gasto público. Por ende, si no es patrocinado por el presidente de la República, por el Ejecutivo, finalmente estaría vulnerando las normas constitucionales. Bueno, finalmente la novedad es que el Senado declaró inadmisible este proyecto de ley y eso también abrió un foco de conflicto en la misma oposición, recordando algunas declaraciones, por ejemplo, de la misma presidenta de la Cámara Alta cuando señalaba que se justificaría un sacrilegio, digamos, de ir en contra de la Constitución por el bien de las mujeres de Chile en este proceso de pandemia. Pero ya se genera también un quiebre en los partidos de la oposición debido a la votación que se dio en las últimas horas.
Claro, recordemos que fue en la Cámara de Diputados en donde se había aprobado la admisibilidad de este proyecto de postnatal de emergencia, que básicamente lo que busca es que las personas que estén actualmente con un postnatal activo y se les vaya a acabar, se le expanda hasta que se termine el estado de catástrofe, que hasta el momento es hasta septiembre.
El 15 de septiembre, si no me equivoco.
El 15 de septiembre. Entonces, claro, la situación es esa, se votó, se aprobó en la Cámara de Diputados la admisibilidad, pero cuando le tocó el turno al Senado de votar sobre este proyecto y su admisibilidad, lo rechazaron, pese que en un principio se hablaba que probablemente iban a tener los votos para que fuera admisible. ¿Qué pasó? Es que finalmente, desde el gobierno, principalmente el ministro de las Express, el ministro del Interior y el ministro de Desarrollo Social, hicieron gestiones con distintos parlamentarios para que finalmente votaran como inadmisible este proyecto, considerando que el gobierno ya había presentado una alternativa a esto y quiera que finalmente personas que tengan hijos menores de 6 años puedan acogerse a la ley de protección del empleo, es decir, que usen el seguro de cesantía. Había respaldo a esta iniciativa, pero después de estas tratativas que hicieron desde el gobierno, finalmente algunos parlamentarios se descolgaron, como fue el caso de Jaime Quintana del PPD, de Jorge Pizarro del ADC, Juan Pablo Letelier del PS y Carolina Goich de la ADC, que se sumaron entonces a Chile Vamos, permitiendo que la Cámara Alta declarara la moción como inadmisible por 22 votos en contra y 19 abstenciones y generando, por supuesto, una molestia en la centroizquierda y al parecer, el día de ayer sobre todo, los mensajes de WhatsApp que se mandaban eran bastante duros.
Imagínate cómo debe haber sido, especialmente para los senadores Quintana, Pizarro, Letelier y Carolina Goich, que se sumaron a Chile Vamos votando en contra de esta admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia. Fueron 22 votos en contra, 19 a favor. De hecho, también en Chile Vamos hubo miradas contrarias a la postura del gobierno, en su caso el senador Sandón, que dijo que aquí esta frase de los niños primeros es casi que una...
Puro marketing, decía.
Oye, antes de seguir con ese punto, estaba ahora pensando, una semana bastante positiva en términos legislativos, por lo menos para el gobierno, ¿eh? Porque comenzamos el domingo de madrugada con este acuerdo por el plan de emergencia, con el proyecto de ingreso familiar de emergencia 2.0 que entra al Congreso y que de hecho está avanzando rápidamente. También ayer ya se promulgaba lo que era... este proyecto de ley para aumentar las sanciones, claro, que ahí tiene un tema con el Tribunal Constitucional que tiene que hoy, en una sesión extraordinaria, revisar, acogió finalmente el requerimiento de una serie de parlamentarios, pero lo que me explicaban ayer es que ya está promulgada y ya está en la Contraloría, así que más bien va a ser un tema de forma esta situación del Tribunal Constitucional, va a decir, ok, yo les cuento que no hay mucho más que hacer. Y también lo que sucedió con otro proyecto que ahora se me olvidó, pero me voy a acordar...
Este, pues, el de postnatal.
Ah, bueno, obvio, este es el tercero. Ay, qué tontera mía. Sí, pues, entonces, bastante positivo para el gobierno en términos legislativos y complicado para la oposición. No es que esté buscando ganadores y perdedores, pero siempre con los proyectos de ley hay se da esta dualidad, digamos. Y lo complicado que fue en particular este proyecto. Recuerda tú, José, a quienes nos escuchan a esta hora, que el gobierno siempre dijo, este es inconstitucional. En el acuerdo del plan económico, de hecho, también se considera una ayuda para los padres, para las madres y padres también, pero más que nada para las madres de niños en edad preescolar que se puedan acoger a la ley de protección del empleo para suspender su vínculo laboral y poder cuidar a sus hijos. Aquí algunos partidos dijeron, a ver, pero aquí no pase la cuchufleta, podríamos decir, no hemos aprobado eso, por eso está el proyecto de postnatal de emergencia, pero ahora este proyecto pasa a comisión mixta para ver cuál va a ser su tema en ese sentido, y genera también un quiebre entre los senadores de oposición y especialmente desde la mirada de los diputados y diputadas, principalmente porque aquí se habla de que más bien se está haciendo... No se está legislando por el bien de las mujeres a las cuales se les va a terminar el postnatal en los próximos meses, en las próximas semanas, de hecho, sino que se nos ha determinado.
Claro, depende de cada uno finalmente, pero la situación es bastante crítica. Como sí. Tú decías, se va a definir finalmente en comisión mixta porque este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y se rechazó finalmente en el Senado. Ahora, esta instancia va a tener que definir qué pasa de ahora en adelante, pero probablemente... La situación al interior de los partidos está bastante crispada por las recriminaciones que se hacían al interior de esto. Por ejemplo, en el PPD eran bastante duros con algunos parlamentarios que decían, bueno, ustedes no dicen que son liberales, ¿por qué no votan para apoyar a las mujeres y el resguardo de estas en medio de la pandemia? Así que la situación es bastante complicada.
Así es. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Vamos a temas internacionales, por supuesto marcados por lo que es este coronavirus, este COVID-19, pero algo más esperanzador. Es bueno un día viernes también empezar a mirar con una óptica más optimista, con un tema que igualmente hay que ser cautelosos cuando hablamos de vacunas. Porque claro, si tuviéramos la vacuna, otro gallo cantaría, varios gallos cantarían distinto. Pero igualmente la OMS, que generalmente tiene un discurso bastante pesimista, la situación que vivimos a nivel internacional, por los rebrotes que se están dando en algunos países que preocupan bastante, bueno, y la situación de América Latina, para qué decir, ya José habla de las vacunas, de cuántas vacunas podrían estar disponibles y cuántas están en carrera. No es que sea una competencia, pero evidentemente aquel que primero que saque una vacuna va a ser venerado por todo, evidentemente, y va a marcar un punto de inflexión. De hecho, ya la OMS espera que habrá millones de dosis disponibles de una vacuna contra el COVID-19 a fines de este año, dicen. Son bastante más optimistas de lo que habían sido.
Ojalá sea así. Los investigadores ya están trabajando en más de 200 posibles vacunas en el mundo y 10 ya están en pruebas en humanos. Así que las posibilidades de que estén antes del 2021... claramente está, ojalá se concrete, pero yo creo que no hay que hacerse muchas ilusiones al respecto, sobre todo de que llegue a Chile. Y según lo que dicen acá desde la Organización Mundial de la Salud, es que si llega esta vacuna, la prioridad para que se vacunen finalmente va a ser la primera línea de riesgo, como los médicos y los policías, así como los más vulnerables en esta enfermedad, como los ancianos y los diabéticos, a los que se añade a las personas que están expuestas en zona de alta transmisión como en barrios marginales. Ellos ya están armando una línea de las personas que deberían tener prioridad para esta vacuna. La vacuna todavía no está, pero a fines de mayo ellos decían que probablemente va a estar antes del 2021, pero claramente es un desafío enorme porque todo el mundo va a querer requerir, o sea, todo el mundo literal va a querer requerir esta dosis de vacuna.
No, literal, o sea, todo el mundo, real todo el mundo. Y de hecho también eso está muy de la mano con lo que pudimos escuchar durante la semana del ministro Kup. ¿Te acuerdas tú cuando en parte del reporte diario, que ahora están distintos actores participando de este balance, hablaba de las negociaciones que, bueno, se ha dicho, con distintos gobiernos, con China, con Israel, con distintos puntos para poder tener accesibilidad y también a precios de mercado, podríamos decir, de una eventual vacuna y también de que Chile pueda participar de pruebas con respecto a estas vacunas? Hay grupos de investigadores que también están trabajando en la posibilidad de una vacuna para el COVID-19, pero claro, de hecho la OMS hablaba de más de 200 que se están trabajando y que está la posibilidad que para el 2021 ya hayan 3, hablando del 2021. Es un poco el horizonte que se está viendo al respecto. Así que hay una mirada optimista, pero insisto, hay que ser cauto, porque falta para la vacuna, por eso se insiste, vuelvo a la situación país, digamos, que el distanciamiento social, el lavado de manos, cumplir con las medidas restrictivas. Recordemos que el día de hoy se actualizan, se mantienen cuarentenas. Por ejemplo, en la región metropolitana siguen las 43 comunas, si no me equivoco. Se sigue también en San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Alto Hospicio, Iquique. Se suma a la zona urbana de Curicó, San Felipe, Los Andes, que se había dicho que estaba bien complicado el tema del aumento de casos, así que...
Y O'Higgins también, que ha tenido una alta tasa de positividad.
Rancagua, en el test PCR. ¿Verdad? La gente de Rancagua también va a vivir esta cuarentena que sabemos, siempre se dice, se va, dura una semana, pero dependiendo de la situación y el respeto que se haga por la cuarentena, se puede ir extendiendo, porque justamente tiene un objetivo. Así que, mientras no haya vacuna, tenemos que meternos en la cabeza de que tenemos que aportar.
Guardarnos.
Guardarnos muchísimo. ¿Verdad?
Así es.
Ya somos expertos en guardarnos, así que sigamos en eso. ¿Verdad? No. Sí. No bajemos.
Ya no hay mucho cambio.
No bajemos los brazos. Saludos para mi gente de Curicó también, que va a tener que llegar a esta cuarentena. Son todos choros, son todos buenos, así que lo van a poder hacer. 7 de la mañana con 18 minutos. Y una de las cosas que aprendí en este 2020, año para muchos del olvido, estamos recién en junio, es quién era Billie Eilish, porque yo no conocía a José, te lo voy a reconocer.
Yo tampoco. La conocí acá en Duna, con las canciones que ponen en el Duna en punto.
Ah, mira, es que ese es el tema. Bueno, ¿por qué estamos escuchando Billie Eilish? Que transparente, yo no la conocía y es bien buena, me gusta.
Sí.
Bueno, una jueza amplió a 3 años la orden de restricción solicitada por Billie Eilish contra un hombre que se apareció repetidas veces en su casa en Los Ángeles. En una audiencia, la juez de la Corte Superior, Diana Gould Saltman, accedió a extender la orden del 11 de mayo que impide a Prenner Rousseau, de 24 años, quien quería intentar contactar o estar a menos de 91 metros de la estrella pop de 18 años o también de sus padres. Eilish, su abogado y sus padres estuvieron por teléfono en la audiencia por las restricciones del coronavirus. Entonces hasta las estrellas del pop también tienen que cumplir con las normas sanitarias. La orden también prohíbe que este tipo de 24 años agreda o acose a la familia o que se acerque al lugar donde esté trabajando Billie Eilish. Y de hecho la canción se llama Bad Guy. Toda la razón. Si te ponen una orden de restricción, ¿usted le pondría una orden de restricción a alguien? No, en el caso de, digamos, de quien está...
Si esto era en su caso, claramente, pero no soy de ese nivel de fama de Billie Eilish.
Pero te canta bonito, tranquila. Oye, con Billie Eilish de Bad Guy, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible Duna en Punto. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-600-900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir, muy importante, de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Si tu papá sigue reparando cosas que sí funcionan en casa, mejor regálale un mejor pasatiempo. Lleva un Samsung A10S en 24 cuotas sin interés de 3.490 pesos, contratando un plan desde los 9.990 pesos con una gran señal, y te lo llevan sin costo a tu puerta, porque cuidarse es una buena señal. Entel. 7 de la mañana con 21 minutos casi, hacemos una pausa breve y regresamos de inmediato, más de Duna en Punto, todos los temas también que vamos a estar conversando con nuestros infiltrados. No se vayan.
Listo, Javiera, la foto de tus 15 años se ve muy bien en el living. También voy a colgar la de tu primer baño. Ok, ahora le cortaré el pelo a la Blanquita.
En su día, dale un mejor pasatiempo a tu papá. Regálale un Samsung Galaxy A10S con 50% de descuento, contratando un plan desde 9.990 pesos, con una gran señal, y te lo llevamos sin costo a tu puerta. Más información en entel.cl, porque cuidarnos es una buena señal. Entel.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10.000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235 mil funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 23 minutos. Estás en Duna y vamos con los infiltrados. Temas que de inmediato vamos a plantear aquí en la mesa del programa junto a don Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Nico Vial?
Bien, qué gusto escucharlo. Igualmente, como siempre. Bueno. Y otro Sebastián, pues nuestro Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo está, caballero? Qué gusto.
Caballero, es usted, Nicolás Sebastián. Hoy amaneció emprendido ustedes dos. Energía.
Sí, pero todavía no me despierto. Son los pilotos automáticos de estos tiempos, po, amigo mío.
Lo sé. Café nivel petróleo.
Café nivel petróleo, bien negrito. Oiga, vamos a ir con temas que están ahí y le doy el paso de inmediato a usted, don Seba Rivas, porque cuando se habla de movilidad, cuando se habla de esta georreferenciación de la necesidad de bajar la movilidad para justamente poder bajar el número de contagios. Ayer se le preguntaba al ministro de París, oiga, ¿y esta idea de rastrearnos con los celulares? Algunos decían, esto es como va a ser como el gran hermano, ¿qué pasa con la privacidad? Hay un tema ahí, ¿eh? Hay una experiencia internacional que a muchos dice, es una buena alternativa usar la tecnología para justamente ver cómo bajamos esta movilidad. Pero muchos dicen, me van a estar revisando a dónde voy, aunque obviamente en estos tiempos está bastante más limitado el caminar de uno, ¿no?
Bueno, mira, Nico, a ver, pongamos en contexto un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de rastreo. Lo que se planteó ayer es un debate que en verdad uno dice súper importante, pero al cual estamos llegando bastante tarde. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de la pandemia, y de hecho lo hemos conversado acá en Duna en Punto en otras ocasiones, hay sobre la mesa varios ejemplos de países que han hecho sistemas de traqueo o de trazar o de avisar a través de los teléfonos móviles a su población eventualmente cuando pueden haber estado en contacto con alguien de riesgo, con polémicas, y en todas partes esto ocurre con respecto a la privacidad, pero a la vez también, como ya estamos 3 meses, 4 meses adentro de la pandemia, hay varios mecanismos que permiten hacer esto de forma anónima. Vamos al punto esencial primero. Uh-huh. Lo que se está planteando a nivel inicial y lo que planteó ayer, sobre todo por la presencia de la ministra de Transportes, Gloria Hatt, en esta especie de, digamos, le llaman como el matinal, digamos, de ya, el ya matinal, a esta altura, digamos. El matinal COVID.
Que va rotando los panelistas. Pero muy en la onda UMS, ¿ah?
Absolutamente. Absolutamente. Y el formato ha recibido.
El nivel de París.
Y el matinal ha recibido bastantes buenos elogios, digamos, sí. porque es bien cercano. Pero bien la presencia de Gloria Hatt respondía que el gobierno está evaluando hacer un seguimiento más exhaustivo a la data de celulares que se genera con un fin específico, que es monitorear la movilidad en zonas, sobre todo de la región metropolitana, para ver cómo la gente está reaccionando frente a las cuarentenas, ver en tiempo real, digamos, cuáles son los éxitos. Y eso, en general, debiéramos decir, no debiera ser un gran problema. ¿Por qué? Porque esta es una data que se trabaja hace mucho tiempo. Uh-huh. Hay estudios que se han hecho de, digamos, hace por lo menos 10 años vienen haciéndose estudios, incluso acá mismo en Chile, digamos, con data de celulares. Y esta data es fácil de anonimizar. ¿Qué significa anonimizar? Que tú no sabes quién es la persona.
Que es la
clave. Y tampoco en este caso te debería importar mucho quién es. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres saber es, ya, ok, en una zona determinada, ¿cuánto ha cambiado la movilidad? Para poder ver si en esa zona tienes que dar aviso específico, o si en una zona más general te está funcionando o no la medida de movilidad, de tener la movilidad. De hecho, en general, los estudios lo que han mostrado es que en Santiago, si bien se ha disminuido la movilidad, no ha bajado a los niveles que uno necesitaría. En general se habla de que la movilidad debiera descender un 60%, uh-huh. y en Santiago en general ha descendido en torno al 38-40% son los últimos datos disponibles.
Ayer, con los datos de la Universidad del Desarrollo, que estuvo el decano de la Facultad de Ingeniería, hablaba de la región metropolitana un promedio un 40%, que ha bajado, claro. Pero que finalmente uno tiene que llegar a un 60%, o sea, estamos bastante lejos de eso.
Claro, y el punto es que también eso te permite identificar qué zonas están siendo las más complejas, para también entender qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en general, las zonas más complicadas en términos de movilidad son las zonas que tienen, cuando tú ves los índices en general que existen, las zonas con mayor pobreza, que tienen cierta lógica, porque uh-huh. es gente que tiene trabajos más precarios, que depende del día a día, que tiene que salir a buscar trabajo, si tiene trabajos, muchas veces son trabajos catalogados como esenciales, tienen que seguir desplazándose, usan el transporte público. Entonces, para eso ayuda esa data. Eso, como les decía, más bien, si el gobierno lo transparenta, no debiera ser demasiado problema. El problema viene del segundo paso, que es la discusión que el gobierno todavía no da, que probablemente para allá va, y que era lo que tú dices, y que va en la línea de la pregunta que le hicieron a Enrique París. ¿Qué pasa si es que nosotros utilizamos los celulares para algo más que eso? Para traquear uh-huh. a las personas y para, digamos, para tratar de avisarles, oiga, usted tuvo algún riesgo. De nuevo, contexto internacional, esto se ha hecho en varios países. Y esto sí que tiene un potencial intrusivo. Hace 2-3 meses conversábamos con Mónica Pérez del caso de Corea del Sur, que te avisaba uh-huh. con un mensaje de texto si tú vas pasando por fuera de un edificio que tenía un caso coronavirus.
En Alemania también se está aplicando hace algunas semanas, voluntario, donde te avisa si estás cerca de una persona que exacto. tiene COVID-19 para claro. alejarte, una alerta. No te dice quién es, pero te dice, aléjate.
Claro, a ver, en general, lo que se ha llegado ahora es a una situación donde esto se hace mediante la tecnología de Bluetooth, con la que uno conecta habitualmente los celulares. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes el Bluetooth encendido, esta aplicación, digamos, la mantiene permanentemente encendido, y esto te permite detectar ciertos parámetros de riesgo. Por ejemplo, si tú estuviste más de 15 minutos cerca, 2 metros, de una persona que estuvo infectada. ¿Cómo lo detecta? Este es como el estándar mundial que se está aplicando ahora, a partir de que las propias personas ponen su información a disposición. Es decir, aquí hay un elemento voluntario. Y lo que tú tienes que hacer es ingresar y decir, mire, yo di positivo, y eso, en teoría, sea una base de datos general. Esa base de datos general dispara una notificación. En teoría, tú nunca supiste quién fue, porque básicamente lo que estás viendo son llaves. No es que te va a avisar el señor Sebastián Minea, dio positivo, o yo di positivo, no. Te va a avisar alguien dio positivo, tome todas las medidas. Y esa tecnología, por ejemplo, está tan desarrollada que la han puesto a disposición Apple y Google, que son los dos grandes players, digamos, del mercado de telefonía celular con los sistemas operativos iOS y Android. Uh-huh. Pero la puesta a disposición de los gobiernos. Claro. A partir de eso, por ejemplo, ha habido varias circunstancias, porque hay gente que dice, oye, ya, perfecto, pero yo no quiero que Apple y Google tengan mi data.
Aunque, aunque ya la tiene,
aunque para pagar con el tema no hay ningún problema.
Sí.
Sin embargo, los gobiernos alrededor del mundo han tomado distintas soluciones. Había cerca de 25 gobiernos que tomaron la solución de Apple y Google y la están implementando de nuevo bajo un sistema de aplicación voluntaria. Tú si quieres te la bajas, si quieres no, aquí no hay coercitivo, digamos. Y tienes que estar informando en la medida de que hay un positivo, cosa de que esto en el fondo pueda informar al resto de las personas. Ayer Canadá también anunció una aplicación muy en la línea de esto, y ayer también, para ilustrar las complejidades, el Reino Unido avisó que después de 3 meses de investigación finalmente va a desechar la aplicación que ellos estaban creando, porque tienen un montón de temas vinculados con que no pudieron resolver bien la situación de la privacidad, la situación de... O sea, esto es un tema.
Sí.
Y eventualmente, raya para la suma, a ver, existe acá un trade-off, y es evidente, entre cuánto yo quiero revelar y cuánto me van a preguntar. En Corea del Sur llegamos a casos tan extremos como que se descubrieron infidelidades, digamos, por trazas. Entonces, claro, hay un margen. Pero para suerte del señor Minay y otros, digamos.
Sí, porque se preocupó bastante.
Yo solamente lo hago porque escuché el grito,
Yo pensé en lo que puede pasar en Chile con casos como eso, aún considerando que el ítem de la voluntariedad no funcionaría acá, digamos,
claro, para
el sanitario. Eso pensaba ahora,
Ahora, la buena noticia es que todas las tecnologías que han salido en el último tiempo, como estas de Apple, de Google, y en general las aplicaciones que han desarrollado los gobiernos, ponen un énfasis muy fuerte en que esto sea anónimo. O sea que, en el fondo, no te van a avisar de nada más. No te van a avisar, para ser muy específico y para ir cerrando, no te van a avisar qué persona fue la que contagió. Te van a avisar, mira, estuviste con un contacto estrecho, toma las precauciones, anda a hacerte el test, o bien quédate en la casa, pide licencia.
Bien.
Pero estos son temas, digamos, y de nuevo, cierro con la reflexión con la que partimos, que están sobre la mesa hace harto rato. En marzo nosotros lo conversamos, entonces es algo que urge y que probablemente requiera una discusión para ver cómo lo podemos hacer, porque la tecnología está, y sí, o sea, en el fondo igual se requiere de un acuerdo amplio, porque en la mayoría de los casos esto ha sido voluntario, por lo tanto, incluso aunque no tuvieran una aplicación, tiene que tener una buena venta, por decirlo así, para que la gente se sume y esto pueda funcionar.
Vamos a ver qué pasa con eso. Ha sido bastante cauto el gobierno. Ayer decían, todo va a ser anónimo. Si es que se hace, se está evaluando, se está pensando. Porque claro, como tú dices, Seba, está la herramienta, está la experiencia, pero cuando hablamos de lo privado, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sebastián Minay.
Perdón, le digo una cosa. Yo creo
¿Se quedó preocupado todavía con la reflexión de Seba Arriba?
No. Yo creo otra cosa. Me van a matar por lo que voy a decir, pero yo a esta altura... dejaría de verdad un segundo plano la privacidad en favor de un traqueo efectivo.
Absolutamente bien común de
claro, sí. Oye, ¿qué tanto les preocupa la privacidad? Yo creo que si contamos a toda la gente que baja estas tonteras como FaceApp, si le incrustáramos una app dentro de una app, ni un problema, y que nadie sepa. O sea, mire, el problema es preocupar la privacidad si pasan ocupando aplicaciones que te traquean igual identidad con la pura.
Es que es lo que hablábamos, sí. Eso ya se hace. Ya tus datos lo tienen. Lo que pasa es que hay que saber quiénes lo tienen. Uno, cuando baja una aplicación gratuita, tiene que ver el contrato, digamos, o las restricciones que tiene. Y uno generalmente dice aceptar, ¿no? Oiga.
Me quedo con la lógica de los coreanos y los chinos. Jefe, dígame nomás.
Es que Asiches y el doctor París, porque...
O sea, es que no, en realidad mi titular es hablemos de Isquia más que...
Hablemos de Isquia, vamos.
Más que Isquia, doctor París. Unas 3 horas más, como a las 10 de la mañana, es probable que tengamos una nueva pista, algo que arreje alguna luz sobre alguno de los futuros posibles o imposibles en política que le esperan a la doctora Isquia Asiches Pastén, 34 años, médica cirujana de la Universidad de Chile, infectóloga en el Hospital San Juan de Dios, 22 horas semanales, presidenta del Colegio Médico de Chile y por lejos una de las más interesantes nuevas caras de este tablero político enfermo e incierto que al fin del próximo año saldrá la o el sucesor de Sebastián Piñera, parece que será bien corta. ¿Por qué les dije 3 horas más? Porque a esa hora está programado un encuentro en que van a participar como 4 o 5 personas más, pero donde las protagonistas van a ser ella y la expresidenta y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Mira.
Así que yo no quiero exagerar, yo acá no vengo a proclamar a nadie, ¿eh? Solamente vengo a pintar un cuadro, pero cualquier palabra con gusto, elogio, gesto o risa que sea sobreinterpretable se encuentra con el riesgo de ser leída como un atisbo de unción de que podría tener Michelle Bachelet en favor a la presidenta del Colegio Médico. Sabía cuenta que hay harto entusiasta que la ve como una nueva versión, esto que sea el doctor, alguna vez escuché a alguien hablar de la Bachelet chica.
Sí, se habla de una potencial figura presidencial. Se le preguntó a la doctora Iskia Siches y ella dijo que en este minuto de su vida no es algo que le llame la atención, sus preocupaciones son otras.
Ahora,
es una respuesta muy buena también.
Sí, pero ayer era mejor. Por favor, por su intermedio, señor presidente.
En este momento de la vida de Iskia Siches, probablemente ella no evalúa, lo dijo así, digamos, no evalúa que esté preparada, pero cuando uno va para atrás, una de las candidaturas más exitosas, en términos de imagen a lo menos, del Chile moderno fue Marco Enrique Sominami. 36 años, apenas uno más que asiste cuando se postuló en 2009. Domina ahí.
Exactamente, y si nos ponemos a bailar fino, y que asiste tiene 34, y para efectos de requisitos constitucionales los cumple. Tiene 35 años, digamos. Ahora, oye, ayer dijo algo más interesante todavía, más allá del no me seduce el futuro.
No me seduce el futuro, eso sí.
Claro, pero hizo un live con neomedia.cl y estuvieron preguntando, ya estaban todas las preguntas maqueteadas, como todas estas cosas, no sé qué ser tan mal pensado. Pero claro, cuando le preguntaron, oiga, si le piden que sea presidenta, y fue un poco más relajada, dijo algo así. Bueno, tendría que haber un trabajo, no dijo, me gustaría, no, dijo eso, dijo, habló como un potencial, que ese tipo de cosas, tiene un trabajo mucho más colectivo, pero sí deslizó que quiere tener un rol activo en el proceso constituyente, ¿ah?
Ah, ya.
Así que no sé, debe estar por ahí ese...
O sea, la respuesta está cambiando, evolucionando, y va a llegar un minuto de lo que era Ricardo Lagos cuando decía, bueno, pero si la gente me necesita, yo estoy disponible.
Si
la gente y las encuestas lo piden.
Eso es.
Exactamente. Hay otros de los que nunca le han pedido a nadie, hay gente que dice, si la gente me lo pide, pero si yo te cuento. Oye, harta expectación. Porque, bueno, este nexo con Bachelet tiene una previa, ¿eh? El 21 de mayo pasado, yo me acuerdo que estaba de turno de fin de semana con el coquerellano de la tercera política, y la expresidenta Bachelet hizo un live, ya que fue como muy raro, la noche de la mañana, Horizonte Ciudadano, que su fundación organizó una cosa hablando del COVID, qué sé yo, y hacia el final de una hora y media le dejaron guardar una pregunta sobre si iba a postular de nuevo, ¿no? Y eso fue hecho para que Michelle Bachelet cerrara la puerta por ningún motivo, pero ahí entre hizo una mención a personas nuevas y nombró a la presidenta del Colegio Médico.
La nombró
la pasada, ¿sí? Porque la cosa está porque está expectante,
es como ungir eso, ¿no?
Yo diría más bien que en este caso, dadas las circunstancias, para una posición que sigue preguntándose, como ese meme de John Travolta que mira para ambos lados, no digamos que el problema está mucho mejor, pero necesitaría algo más potente que esa mención, requiere una unción de alguna manera, sobre todo si día, esta semana vemos también que la encuesta, podemos discutir si les creemos o no, pero la CADEM la empató con Joaquín Lavín. Sí. O sea, esta irrupción, como dijo una vez Héctor Soto en el programa que tiene con
Terapia Chilensis.
En el Patio Chilensis, dijo, o Fuerte de Fontaine, dijo, mala noticia para él, que dije, para Panadín, porque le da un 61% de aprobación a los dos, pero claro, ella tiene un conocimiento del 45, le queda mucho espacio para crecer. Tuvo este rol y va a tener este rol protagonista durante todo el devenir de la pandemia. Ya vimos que ella fue la que avaló la postergación del plebiscito. Hay quienes dicen que si la clase política tiene que volver a pasar por otra postergación del plebiscito, por mucho que algunos lo vean muy improbable, la mejor manera de amarrar a ambos lados es repetir el ritual y que vaya la doctora Siches a colocarle la mosquita ese pasto. Y ella está en el bando ganador después de la caída de Jaime Mañalich, por esas razones por todos conocidas. Había ahí una cuasi animadversión mutua.
De hecho, un dato no menor, nunca hubo una reunión pública, por lo menos, porque uno sabe que lo privado se mantiene privado y generalmente lo que quiere era más efecto. Pública entre la presidenta, hablemos de la presidenta del Colegio Médico, la doctora Siches, y el doctor Mañalich, ministro de Salud. En la primera semana hábil, digamos, de funciones del ministro París, se generó esa reunión, una reunión que no se dio antes.
y mucho más porque el día más anterior a la reunión que tuvieron la bilateral, que nunca existió con Mañalich, los dos coincidieron en la mesa social COVID.
Así es.
Recordemos.
Y el ministro París hablaba de mi presidenta del colegio médico, que son señales también, pues.
No, o sea, a mí me lo contaron por teléfono y yo no podía.
De hecho, lo escribió, yo se lo leí, estaba muy bueno.
Sí.
Pero tuve que preguntarle a otro integrante del colegio médico sin decirle. Le dije, a dos más, le dije, ¿me puede contar cómo saludó el doctor, el ministro a la doctora Sitch? No le voy a decir cómo le dije yo para no sugerirlo. Y me dijeron exactamente lo mismo. Es un contraste brutal con la escena cuando se pelearon ambos en otra reunión de la mesa social COVID-19, sí, pues, y que entonces
que no representaba a todos los médicos.
Sí. Claro.
Oiga, ahora ojo, que falta la escena principal de esto.
El matinal es la aparición de París.
De Isquia, el matinal. En el conteo público, y yo quería hacer un pequeño aporte a partir de otra nota de Sebastián Minay. La lista de presidenciables en la izquierda a eso de septiembre del año pasado. Personas que han dicho, estoy disponible. Marcelo Díaz, Máximo Pacheco, Carlos Maldonado, Jimena Rincón, Daniel Jadue, Jorge Tarud, Óscar Landerreche, Heraldo Muñoz, Felipe Arboe, Pamela Giles,
que están disponibles.
Beatriz Sánchez, José Miguel Insulza. ¿Cuán lejos estaría Isquia Siches de este panorama?
No,
lo que pasa es que también los contextos, el presente importa ahí en el. O sea, si vamos a la derecha chilena, está Joaquín Lavín y hay varios que también han dicho están disponibles. Bueno, por si acaso yo, si le necesitan, estoy disponible también.
Muy bien, muy bien, estoy disponible. Oye, pero lo que dijiste tú, Seba, evite de clavo ahí porque se juntan dos cosas. La duda que tenemos mucho es de cuándo aparece la doctora Siches en el matinal del ministro París. Que ha invitado a todos los detractores que tenía el ministro Mañalich. Es un tema en La Moneda justamente por eso, porque yo puedo garantizar que hoy no va a estar y a pesar de que no es un tema de Estado, pero sí está bastante difícil que la invite, no puede ningunearla, quiere ser amable con ella, pero en La Moneda tiene el siguiente análisis de qué sacamos con invitarla si por cualquier motivo hay un problema y vuelve a pasar lo que ocurrió la última vez que fue a juntarse con el ministro Gonzalo Blumel.
Sí.
Tuvieron un diferendo y despodricó en un punto de prensa.
Se necesita un nuevo gobierno de la epidemia.
Claro, pero La Moneda tiene miedo a prestarle un poco la imagen de Palacio como para nivelarla como candidata. Es un tema. Y recuerden ustedes que la gente se olvida, pero el 15 de mayo pasado, creo, no es mi apunte.
Vamos con lo último.
A punto de juntarse con el presidente y eso no creo que vaya a ocurrir. Les dejo un pequeño pensamiento más para despedirme, que con tanta buena onda entre el doctor París, ministro París, y la doctora Siches, yo no sé qué va a pasar el interno del colegio médico, dejo un punto de interrogación porque el ministro París había instalado un retador, el doctor Renato Cuña, para hacer la competencia a la doctora Siches. Falta ver qué va a pasar ahí. Algunos dicen que quieren atrasar la elección de nuevo. Yo no sé, y seguimos sin saber del doctor Mañalich. Cuando habla, hay mucha gente interesada en que hable,
No, pero ahora yo haría lo mismo, descansaría y después
sí,
converso.
pero va a pasar alguna vez.
Claro. Sí, no, por supuesto, y vamos a estar muy atentos. Seguramente la tercera PM me imagino que va a aparecer.
No lo sé, pero hay expectación ahí.
Está trabajando ahí, está pirquineando el señor Minay, como muy bien lo hace. Sebastián Rivas, Sebastián Minay, como siempre un placer, muchas gracias, muy entretenida la conversa, que esté muy bien.
Que esté muy bien,
Cuidaos.
Excelente fin de semana, nos vemos. 7:43 a.m. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Duna en Punto.
A ver, aquí hay una señora. Perdón, señora. Estamos en directo. ¿Por qué salió de su casa? ¿Hacia dónde se dirige?
Es que tengo que sacar un certificado de cotizaciones urgente en mi AFP Capital.
Pero señora, hoy no tiene que salir de casa para hacer sus trámites en su AFP. En AFP Capital puede hacer todo de forma remota.
Es verdad. Entra ahora a afpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas realizar todo lo que necesites sin salir de tu casa. Y si eres adulto mayor, te daremos prioridad cuando nos llames por teléfono. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235 mil funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AAH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja SmartyCard. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en Derecho, acreditado por la CNA por 5 años hasta octubre de 2024. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
7 de la mañana con 45 minutos, estás en Duna y ha habido harto movimiento a nivel legislativo, enfocado por supuesto en esta crisis sanitaria, económica y social. Recordando que el día domingo viene en la madrugada, se llega a este acuerdo entre la oposición, Chile Vamos y el gobierno para un plan económico de emergencia. Entre varios puntos, uno muy relevante y que tiene que ver mucho con las cuarentenas, por ejemplo, que es el ingreso familiar de emergencia, aumentar los montos, la cobertura, el 2.0. Hay varios temas que vamos a conversar a esta hora. Ya está en la línea el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristian Bonkeber. Ministro, un placer. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. Encantado.
Primero que todo, muy importante, ¿cómo está la salud? Me interesa eso. ¿Cómo se ha sentido?
Yo soy un afortunado porque efectivamente me hice el examen, salí positivo, pero los síntomas en una primera etapa fue más bien igual a cero. Uh-huh. Y posteriormente síntomas pero menores
ya.
Entonces por eso me considero afortunado, he estado guardando la cuarentena como corresponde, trabajando desde el dormitorio.
Estuvo hasta en una promulgación de manera telemática.
Sí,
lo vi. Bueno,
tuvimos una promulgación de manera telemática, es verdad. También en lo que hice relación con el acuerdo con la oposición, y ahora despachando la ley de IFE, que anoche como a las 11 más menos, 10 y media, la terminamos de despachar del Senado, de la Comisión de Hacienda del Senado, y sí, se va a la sala hoy día en la mañana, y ya con eso espero, bueno, queda un tercer trámite, lo más seguro, porque hubo modificaciones, pero debería hoy día ser ley despachada hacia el, para ser promulgada.
Vamos un poquito a eso, ministro, sobre el IFE 2.0, como se ha señalado, hubo modificaciones. Temas de montos, cobertura, se lo pregunto porque durante la semana, por ejemplo, varios parlamentarios, entre ellos el senador Carlos Montes, quien estuvo en las conversaciones con usted y el resto de los ministros y el Ejecutivo para poder zanjar este acuerdo de plan de emergencia, señalaba que había un problema con las estimaciones del gobierno con respecto a las familias, a cuántos les va a llegar, había una subrepresentación, se decía en algún minuto. En los cambios también se afinó lo que fue ese detalle que no es menor.
Sí, lo que pasa es que nosotros hoy día tenemos una ley vigente de IFE que para graficarla es la 1.0. Uh-huh. Y que se creó en su minuto con condiciones financieras, sanitarias y proyecciones muy distintas a la actual. Y por lo tanto era de menor monto, de menor cobertura, es decir, llegaba menos gente. En la primera cuota que ya se pagó, y es lo que nos encontramos, me toca a mí cuando asumo el Ministerio de Desarrollo Social, nos encontramos con una avalancha de solicitudes,
sí,
pero evidentemente no era posible cubrirlas todas. O sea, en términos simples, hay 1.149.000 familias beneficiadas, pero hay 1.200.000 que postularon y no quedaron con el beneficio. Uh-huh. Entonces fue, y eso es porque se produjo, o sea, uno dice, ¿por qué pasa esto? Porque en dos meses o en tres meses se produjo un descalabro económico en las familias que vieron disminuir sus ingresos fuertemente y vieron en esta fórmula, en esta alternativa, una posibilidad de complementar su ingreso a través de este ingreso familiar de emergencia. Pero, lamentablemente, la ley no contemplaba mayor cobertura, mayor cantidad de gente. Y también había desactualización de la información, que ese era otro problema importante, porque la gente que postuló aparecía con ingresos. Uh-huh. Lógico, eran ingresos que tuvieron en diciembre, en enero, claro, a finales del año pasado, y por lo tanto no estaban actualizados. Entonces ahí se produjo un problema grande. Bueno, la nueva ley esperamos que ayude a resolver de manera más masiva esto. Y ahí paso ya derechamente a la ley que estamos a punto de despachar. ¿Por qué? Porque tiene más monto, o sea, más recursos por persona, vale decir, si antes lo que se buscaba era entregar 65,000 pesos por persona, hoy día se subió a 100,000 pesos, sí, por persona del hogar. Y mayor cobertura y mayor cantidad de familias que pueden acceder a este beneficio. Y además, no va a disminuir en el tiempo, sino que va a ser parejo en las cuotas de junio, de julio, que las que nos van quedando, y se agrega una de agosto, y eventualmente, si esto sigue complejo, una de septiembre y una de octubre. Digo eventualmente porque quedó autorizada por ley, pero es el gobierno el que va a resolver en su minuto si es que es necesario llevarla adelante, o simplemente ya no lo es porque la economía empieza a repuntar y se empieza a recuperar el empleo.
Estamos conversando con el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristian Monkever. Aprovechando estos minutos, ministro, lo quiero llevar a otro tema muy relevante que también tiene que ver con la situación de las familias, y es este postnatal de emergencia. El día de ayer lo estábamos comentando hace un ratito, el Senado votó la inadmisibilidad del proyecto de emergencia, y comentábamos también que dentro de este plan que fue consensuado durante el fin de semana, había un punto que justamente iba a reemplazar lo que ha señalado también la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, esta situación del postnatal, que es que aquellas mujeres, madres que terminan su postnatal, puedan acogerse a la Ley de Protección del Empleo para recibir del fondo del seguro de cesantía, en este caso un sueldo, y poder cuidar a sus hijos. El punto que ahí ha sido criticado no solamente desde la oposición, que estaba a favor de este postnatal de emergencia, sino también desde Chile Vamos. Por ejemplo, el senador Manuel José Osandón fue muy crítico de este rechazo y dijo: los niños primeros es puro marketing, que ha sido una frase importante para el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué opina de eso?
A ver, normalmente en época donde la gente lo está pasando mal, muchas veces las posiciones se ponen extremas, pero más allá de los comentarios, yo quiero plantear un par de cosas en esto, y aprovechamos la conversación. Efectivamente, en el acuerdo se habló de este tema y se reflejó con lo que señala precisamente el acuerdo. No estoy diciendo nada nuevo, porque en el fondo hay un párrafo que dice expresamente que en el caso de los padres, y en este caso las madres que están a cargo del cuidado de niños en menores de 6 años,
en edad preescolar, claro,
en edad preescolar, que son menores de 6 años, van a tener un sistema de protección especial, sobre todo aquellos que no pueden seguir realizando el teletrabajo y por lo tanto se les suspende su contrato de trabajo, o simplemente tienen que tener labor presencial y no tienen con quién dejar a los niños. Es un problema, y un problema que va más allá del postnatal, en lo acotado para los niños recién nacidos. Es un problema para los niños que están en la casa respecto de sus padres, que están con el cuidado de los mismos. Entonces, por eso se buscó una solución más amplia, y esa es la que estamos buscando como gobierno, no solamente que cubra a un grupo más reducido de mamás o de padres, sino que también a un grupo más amplio. Y eso es el esfuerzo que se está haciendo, que está haciendo la ministra del Trabajo, que ha conversado con los parlamentarios de Chile Vamos, con los parlamentarios de oposición, y es el minuto de llevarlo a cabo. Es el minuto de llevarlo a cabo, porque hoy día el postnatal y esta discusión de si es admisible o no es admisible va a una comisión mixta. Sí. Pues bien, nadie sabe en qué va a terminar eso.
Ahora, ministro, desde la oposición se ha dicho que no se entiende de un gobierno que siempre ha celebrado lo que fue la extensión del postnatal, que fue justamente una iniciativa que nació en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el primer gobierno, no esté a favor de justamente ir amplificando, potenciando, dándole músculo a un beneficio que finalmente no solamente va en ayuda de las madres, sino también de los niños. Y es un poco también tomando esta frase del senador Osandón.
Es que no nos estamos desentendiendo como gobierno de lo que es el drama que viven miles de familias hoy día. Lo que estamos haciendo es tomando ese punto, pero ampliándolo un poco más a familias que tienen niños no recién nacidos, sino que también en edad preescolar, de menores de 6 años. Ese es el punto. Uh-huh. Entonces, Yo no lo transformaría en un gallito del postnatal para los niños recién nacidos versus un postnatal para los niños en edad preescolar. Esto es un sentarse a conversar, urgente, y la ministra del Trabajo lo ha estado haciendo, para llegar a un buen entendimiento que comprenda, a nuestro juicio, y yo creo que tiene todo el sentido, a la mayor cantidad de gente posible. En eso estamos, y yo espero que en estos días se resuelva y pronto, porque entre la discusión de si es admisible o no es admisible, la comisión mixta y un largo etcétera, la gente debe pasar los días y el problema sigue existiendo. Entonces, ¿por qué no buscar una solución que sea un poco más amplia, si nadie es dueño de la verdad? Yo creo que hemos demostrado en todo lo que hemos hecho, la ley de ingreso familiar de emergencia, más este marco de entendimiento que se firmó el sábado recién pasado, se suscribió, se consensó, da cuenta de que nadie es dueño de la verdad y que vamos cediendo todos para poder buscar buenas soluciones en esta materia. ¿Cómo no va a ser posible? Yo creo que sí, yo soy optimista y creo que sí, de buscar una buena solución. Entonces, claro, la frase está bien, forma parte de la pasión del día, del calor, etcétera,
¿ministro?
O del frío, pero no más que eso.
Estamos conversando con el ministro Cristian Monquiver. Me queda unos segundos para esta conversación, agradecer también estos minutos, pero quiero llevarla también al tema político y el tema de las pasiones y las firmas, por sobre todo. Se conoció esta carta firmada por exministros, exministras y subsecretarios del gobierno de Sebastián Piñera, apoyando al exministro de Salud, Jaime Mañalich, y también señalando de que aquí hubo presiones desde distintos sectores políticos que finalmente terminan dejando en menos una gran, lo dice la carta, administración de la pandemia desde el exministro de Salud. ¿Qué opina usted de esa carta? ¿La habría firmado, por ejemplo?
A ver, sin ánimo de armar conflicto, pero yo me quedo con la versión que el propio Jaime Mañalich, a quien le tengo el mayor respeto y admiración, porque trabajamos juntos y me tocó conocerlo en la primer gobierno del presidente Piñera, yo era parlamentario ese minuto. Me quedo con la versión de él, que da un paso al costado, que se inicia una nueva etapa, y también con el cariño de la gente y del esfuerzo que hizo durante mucho tiempo por sacar las cosas adelante de buena manera, evidentemente con un problema permanente, que es no saber qué es lo que pasaba al día siguiente, porque todo esto era nuevo, todo esto que ocurría era una situación de ese tipo. Entonces yo me quedo con esa versión, y nosotros somos los que estamos en el gobierno absolutamente agradecidos y reconocemos su labor y el trabajo que está llevando adelante. Me sumo al reconocimiento, no me sumo a buscar razones de por qué se va o no se va. Yo me quedo con la versión de él, tiendo a creerle a él, que señala que se parte una nueva etapa.
Prefiero no entrar a esta mirada que se tiene a nivel político de que finalmente la izquierda chilena terminó haciendo caer al ministro de Salud, que eso es un poco lo que se plantea en esa carta.
Cada cosa que se escribe no tiene que ser la Biblia misma, o los 10 mandamientos, que hay que creerlos a rajatabla. Son opiniones, está bien, pero yo me quedo con la versión de él, y lo que estamos viendo dentro del gobierno no es especulaciones más o especulaciones menos de lo que está pasando, o por qué renunció uno, por qué renunció otro. Lo que estamos viendo en el gobierno es un sentido de urgencia, concentrarnos en allegar de la mayor y mejor manera posible a la familia en lo urgente, protección social, que es lo que me encarga el presidente del Ministerio de Desarrollo Social, y que estamos llevando a cabo todos los ministerios en adelante, y evidentemente el proceso de recuperación del empleo y de la economía. Ahí está lo importante. No sé, especulaciones más o especulaciones menos, dejémoslas a quienes escriben la carta, ya está bien, lo hicieron. Yo creo que prefiero quedarme con la versión del ministro Mañalich y avanzar en seguir resolviéndole los problemas a la gente que hoy día lo está pasando mal, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico y de los ingresos del hogar.
Bien, ministro Cristian Monquiver, nuevamente muchas gracias por esta conversación y que esté muy bien, pues. Y nos estamos viendo, espero luego, y cuídese. Qué bueno que salga todo bien todavía. Y esperemos que se mantenga así.
Un gusto.
Nos vemos, que esté muy bien, gracias, un abrazo. Bien, comentarles y recordarles, como siempre, siendo las 7 de la mañana con 59 minutos, que todos nuestros contenidos están en duna.cl. y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que tengan un excelente día y también un excelente fin de semana. Chao, nos vemos.